Yo soy Juan Esteban, soy orientador en situación de violencia en la familia y también soy facilitador aquí en la asociación. Esa es mi descripción de lo que yo hago.
Sí, yo soy Jorge López, yo soy presidente del consejo directivo de esta institución y también soy facilitador del programa de hombres denunciando su violencia. Moresby.
Yo soy Germán Ortiz, soy un hombre de 53 años, guapo. Yo me dedico para vivir económicamente, soy agente de ventas del ramo de la imprenta y trabajo en Moresby de facilitador de grupos de reflexión de aquí en el centro Moresby. Germán, soy Germán. La cuestión de trabajar con la violencia no es algo muy grato, entonces tenemos la preocupación de cómo desde la metodología lúdica poder empezar a despertar esa conciencia de la equidad que se contrapone a la conciencia de la violencia. Teníamos varias opciones, teníamos una lotería, un memorama, teníamos el caracol, y finalmente en el colectivo decidimos trabajar en base a un caracol, que era con tipo la oca, preguntas, respuestas, y así ir jugando hasta a ver quién ganaba. En ese proceso vimos que seguir con el concepto de ganar era seguir en la competición de la cultura patriarcal y machista, y buscamos más bien la manera de cómo hacerlo que fuera algo cooperativo, que nadie se angustiara si iba perdiendo, nadie estuviera viendo a los demás mal porque iba ganando, sintiéndose mal, sino que fuera algo cooperativo, gozoso, lúdico, y además que fuera algo pedagógico que nos enseñe nuevas maneras de ser personas, hombres, mujeres, niños, niñas, sin necesidad de recurrir a la violencia. Por ahí empezamos a las inquietudes y finalmente empezamos el proceso de trabajar en crear este caracol de la equidad.
Sí, Jorge. Sí, la idea original es de un compañero que no pudo estar ahorita, que es Ricardo. Él trajo la idea original. Y a partir de ahí, en el colectivo formamos una comisión que somos es Ricardo, Germán, Juan Esteban y yo, para empezar a trabajar. O sea, tenemos la idea inicial y empezamos a trabajar desde el diseño del tablero, pensando en varias situaciones, varios conceptos, de acuerdo a los principios y a los estatutos de la institución de Moresby. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en la elaboración de todos los conceptos, de todas la terminología, de que estuviera integrado todas nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias con respecto al programa y al trabajo que hacemos aquí. Y fue un proceso bastante interesante porque hicimos mucha reflexión con respecto al trabajo que ya hacemos y encontramos que al ir elaborando eso pudimos afinar muchísimas cosas y crear cosas nuevas. Por ejemplo, la interpretación de los conceptos que teníamos, ¿no? Había algunos conceptos que lo teníamos como diálogo nada más y empezamos a darnos cuenta que había que investigar, ¿sí? Lo que es equidad, lo que es igualdad, lo que es el respeto al derecho, en fin, muchas cosas que fuimos profundizando más.
El amor.
El amor, ajá. Todas las emociones, sentimientos, los retomamos, algunas cosas quedaron igual y otras cosas se enriquecieron con ese trabajo de esta comisión que fue elaborando. Asimismo nos dieron apoyo a algunas otras instituciones hermanas, los invitamos, les mandamos los avances y dijimos, a ver, dinos dónde estamos mal, no nos digas dónde estamos bien, nada más, dónde estamos mal para seguir trabajando. Y así.
Juan Esteban, de esta manera fuimos consiguiendo enriquecer precisamente el juego. Tuvimos el privilegio de recibir opiniones no solamente de personas expertas, como la propia doña Laura Rosas Bucio o como Benno de Kreiser, sino también nosotros fuimos poniendo el juego en práctica en nuestros grupos para hombres. También recibimos la opinión de nuestros usuarios y es por eso que nos volvimos tantos quienes participamos. Aunque había un grupo específico de 4 personas ya mencionadas que estábamos a cargo del diseño y de la creación del juego, Nosotros tuvimos la oportunidad también de consultar a quienes quisieran hacerlo, a quienes quisieran participar y que nos dieran su opinión. Reunimos muchas opiniones. Al principio el juego tenía un enfoque más confrontativo, como lo hacemos aquí en el programa, y posteriormente, al escuchar las opiniones de otras personas que no se dedican al trabajo directo con hombres ejerciendo la violencia, fuimos descubriendo la necesidad de hacer unos ciertos matices para que resultara divertido, para que resultara interesante y no algo que fuera rechazado.
Germán, un usuario de los grupos que se llama Lawrence, ahora sí que en reconocimiento y agradecimiento a los beneficios obtenidos aquí, aportó una cantidad de dinero, ¿sí? Entonces dijo, yo le doy este dinero para lo que tengan, y como nosotros no teníamos dinero y teníamos ideas, dijimos, este dinero va a ser para el caracol, ¿sí? Pero no para pagarnos nosotros realmente, bueno, lo del caracol, el trabajo que invertimos en el caracol, que fueron muchas horas, muchas tardes ricas, nosotros no recibimos de aquí remuneraciones económicas, y lo usamos para la impresión, para lo que es el trabajo de la impresión, del diseño, y de hacer un producto ya final. Y entonces, con ese dinero dijimos, pues vamos a trabajar, ya no hay pretexto, vamos a ponernos a elaborar el caracol. Como decía, primero entre los cuatro nos sentamos en una primera versión, que la empezamos a poner a consideración de los usuarios de los grupos, de algunos familiares, de algunas personas cercanas, y nos dijeron, tache, ¿no? Hay que hacer algunas correcciones. Nos volvimos a sentar y volvimos a reproducir. Al principio era un caracol que caminaba sobre una pista y iba como en la competencia, y fue una de las cosas que nos dijeron. Está muy competitivo, ¿no? Está en la onda de que a ver quién gana. Y entonces llegamos ahí a estar rediseñando el caracol, tanto las preguntas como la forma en sí del caracol. Creo que ya hasta ahí dejaría para que mis compañeros completen.
Sí, Jorge. La otra pregunta era cómo lo estamos distribuyendo. Bien, ahorita lo que hemos hecho es hacer presentaciones del caracol y jugarlo en algunos eventos a donde nos invitan. Por ejemplo, alguna escuela, alguna universidad o alguna delegación nos invitan a tener una participación en algún taller o algo, y tenemos integrado el juego del caracol en uno de los talleres. Y lo hemos jugado ya fuera de aquí de la institución, fuera de Moresby, lo hemos jugado con personal que va a los talleres, que no tiene nada que ver con el trabajo este. ¿Cuál es la experiencia que el juego se torna amigable? Los asistentes empiezan a participar primero con un poquito así de seriedad y luego ya con un poco más de gusto, además más relajados. Y lo más importante es que con esa situación vemos que a pesar de que los asistentes están relajados, se empiezan a relajar y empiezan a participar un poco más sueltos, y empieza a haber una reflexión con respecto al tema que es la violencia de género. En este juego y estos trabajos los hemos hecho con grupos mixtos, hombres y mujeres, y en ambos se presentan reacciones muy, muy positivas o muy... Pues de reflexión, que inclusive nosotros mismos nos traemos muchas cosas, muchos aprendizajes con eso, ¿no? Puede parecer que no sea tan penetrante en lo emocional, pero sí deja mucha reflexión. Inclusive con los muchachos en las escuelas, en las universidades, les encanta y nos retroalimentan con reflexiones muy, muy, muy profundas, muy, muy padres. Abre mucho la emotividad de los que juegan. Están divertidos, pero están reflexionando sobre lo que están oyendo, ¿no? De lo que vivimos de la violencia y de lo que no nos damos cuenta, y el juego nos empieza a abrir estados de conciencia.
Sí, Juan Esteban, con mucho gusto. Una de las que se me vinieron a la mente, de las más divertidas, fue un comentario al respecto, ya no me acuerdo quién lo hizo, me lo dijeron mis compañeros, al respecto del diseño. Dijeron, este caracol se ve que lo hicieron hombres. Se podría llamar la caracola. Después discutimos un poquito al respecto. Ya verdaderamente habíamos trabajado tanto con la idea y no con la idea de que fuese masculino, que decidimos dejarlo así, como el caracol ya. Otro comentario divertido, en verdad, fue el de que ¿por qué se le llamaba el caracol? Y alguien en son de broma sugirió, se le llama el caracol porque es como los hombres para entender acerca de la violencia, es lento y baboso.
Sí, Jorge. Y también yéndonos a otro, un poco a otro extremo en cuanto a la reflexión, en un taller que dimos que hubo un grupo de hombres y mujeres, en el cierre, una compañera le tocó una tarjeta donde tenía que decir, a ver si me acuerdo más o menos, Germán, si no me corriges, ¿a qué me comprometo? ¿Qué me comprometo a ser dentro de mi familia para que la convivencia sea mejor? Algo así, no me acuerdo exactamente la frase, ¿no? Y entonces la compañera hizo una reflexión, ¿no? Pues sí, me comprometo que mi hijo ya no lo voy a maltratar, y empezó haciendo, y luego otro, y entonces el cierre se hizo con todos los asistentes sobre esa misma frase. Fue un cierre muy, muy, muy emotivo. Entonces, eso es lo que nos da el caracol, ¿no? Que hay partes lúdicas muy, muy agradables, se sienten muy relajados, pero también hay partes de reflexión muy interesantes, que las frases y las respuestas nos van metiendo a eso, aun cuando el asistente no sea alguien que esté trabajando con esto. Que sea la primera vez que escuche estos términos, empieza a reflexionar y empieza a hacer un trabajo personal en ese momento que estamos jugando el caracol.
Germán, pues es como las fiestas, ¿no? El ambiente lo pone la gente. Entonces estábamos jugando en un taller el caracol con las participantes, las personas participantes, y una de las participantes, una mujer, tiró el número uno, ¿no? Y luego en su segundo turno tiró el número uno. Y entonces, 6 turnos seguidos tiró el número uno, y todos los que estaban ahí empezaban como a reírse maliciosamente, y esta persona se empezó a sentir mal, y entonces paramos el taller y dijimos, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué se tiene que sentir mal si es muy difícil tirar mucho el número uno? ¿Qué hacemos para que todos estemos a gusto? Y entonces la propuesta del grupo fue decir que, como ella había tirado muchas veces el número uno, que es algo muy difícil, ella era la ganadora del juego. Y entonces empiezan a creer cosas diferentes fuera de la competición, ¿no? Desde la cooperación, el reconocimiento y el apoyo, y el esa como objetivo final de que todos estemos bien, que todos estemos en un bienestar, ¿no? También quisiera señalar, regresando a lo del caracol, el proceso. Sí, nos dijeron que por lentos y babosos, y nosotros lo hemos visto así también. La verdad es que sí, el proceso de hacer conciencia y de ir dejando las conductas y comportamientos violentos es muy lento. Entonces dijimos, realmente quien tenga la intención, la necesidad o la decisión de transitar de una cultura violenta, machista, a una cultura de equidad y de respeto y de bienestar, tiene que estar preparado para que sea un proceso lento, ¿no? Es un proceso lento. Ya el mismo diseño del caracol lo estructuramos de esa manera, ¿sí? Hay una primera etapa en la que pertenece a preguntas, las preguntas pertenecen a lo que todos percibimos como violencia, pero pues que es muy natural para todos. Una segunda etapa del caracol es donde empezamos a saber que hay violencia física, que hay violencia económica, sexual. Entonces ya le pusimos nombre, ya empezamos a hacer una cierta conciencia. Una tercera etapa, que es un color verde que le pusimos ahí a esas fichas, es cuando las personas empiezan a conocer recursos para salir de la violencia, ¿sí? Dicen, entonces para que yo no cometa violencia física, lo que tengo que hacer es, por así decir, aquí en el grupo, nos retiramos, pensamos y dialogamos, ¿sí? Ya no cometí el aventón, el golpe, el manazo. Y luego una cuarta etapa es cuando empezamos a oír conceptos que generalmente no se oyen ni en la tele, ni en el radio, ni en las canciones. ¿Qué es eso de la equidad? ¿Qué es eso del respeto? ¿Qué es eso del buen trato, no? Entonces son como conceptos nuevos, pero que nos empiezan a hacer sentido. Y ya cuando los tenemos, por lo menos en la conciencia, ¿qué es eso de la equidad de género? Cuando tenemos conciencia pasamos a una última etapa, que es pasar esos conceptos a mis comportamientos. Me comporto con mi pareja en equidad. Me comporto con mi hijo con respeto, con equidad. Entonces, esa última etapa de las preguntas es ejemplos de lo que sí podemos hacer o de lo que sí hacemos ya en esta nueva cultura de equidad. Entonces, el centro del caracol es la cultura patriarcal machista y el recorrido hacia afuera, salimos a la cultura de equidad, que está llena de una serie de valores ahí: equidad, respeto, buen trato, armonía, afecto, amor, escucha. Esa es la lógica de que le encontramos finalmente al caracol para salir como de esa cuestión competitiva.
En primer lugar, tenemos el material impreso en una lona. Entonces es visible para mucha gente a la vez. Entonces había pensado que nos iban a asignar un sitio donde pudiéramos estar y donde fuese visible el juego. Las fichas vamos a adherirlas en esa lona, en vez de ponerlas montadas sobre un tablero pequeño. Y esto permite que se haga visible a muchas personas a la vez. También existiría la posibilidad de que otras personas estuvieran jugando con tableros, por supuesto. Pero para la difusión radial sería imposible, en mi opinión, meter a todas las personas que están jugando. En cambio, si nos basamos por lo menos al juego de la lona y a quienes están participando, la difusión puede ser un poquito más coherente. Este juego no creo que pueda ser la panacea, pero sí creo que pueda ofrecer opciones para que, si hay alguien, un papá dentro de una familia que acepte jugarlo, pueda descubrir en determinado momento que algunas de sus actitudes lo están alejando de los demás. Precisamente por esa razón tan valiosa, y porque aquí en el trabajo que hacemos nosotros con hombres en el tercer nivel, ya nosotros encaminamos a los hombres a generar cercanía con sus parejas, con sus hijos, a crear una intimidad. En esto hay que estar un poquito avanzado para poder enseñárselo a los demás. Y hay mucho por aprender, inclusive yo hablo de mí, no voy a hablar de mis compañeros, ellos quizá quieran dar una opinión distinta. Pero es difícil, y es difícil simplemente que un papá se comprometa a jugar y que en un momento dado se comprometa a descubrir que tiene defectos, que se visibilicen. Pero creo que el juego puede servir precisamente para que tome una conciencia, que en determinado momento diga, en realidad yo no había pensado, por ejemplo, que sí, soy distante, o en realidad yo no había pensado que impongo mis opiniones frecuentemente, casi siempre. De esa manera creo que podemos, el juego puede ayudar, además de pues la comprensión también de los otros miembros de la familia, de que cuando alguien impone todo el tiempo su voluntad, está siendo abusivo, eso es violencia. Que es la manera en que imagino de manera personal que puede servir. Es una manera en que platicamos entre nosotros como compañeros, una de las muchas maneras, quizá ellos quieran platicar otras, pero creo que sí puede servir.
Jorge, sí, este juego nos pone a los facilitadores y a las personas que jueguen dentro de esa dinámica que comenta Juanito, de una palabra. Estamos jugando y una palabra puede despertar algo muy importante en la mente del niño o la niña, o en la mente del papá o de la mamá. Porque muchas de las situaciones, muchas de las conductas violentas no son porque seamos perversos, sino porque así lo aprendimos desde la cultura patriarcal machista. Y muchas actitudes las tenemos desde la creencia de que eso es lo correcto. No es porque no quiera a mi pareja o no quiera a mis hijas o hijos, sino porque así me enseñaron y pienso que eso es lo correcto. Además, lo hago desde mi corazón, imponer algo porque creo que es lo correcto, y si no lo impongo puede ser que la familia se vaya hacia otro lado que no le convenga. Entonces, desde esa creencia de que yo lo sé todo, desde esa creencia impongo y desde esa creencia controlo y manejo las situaciones. Entonces, cuando empiezan a haber palabras ligadas a una dinámica, a una respuesta del niño o de la pareja, empezamos a hacer conciencia. O sea, no, sí es muy factible que con el juego nos demos cuenta. A lo mejor el papá que en alguna de las frases, en alguna de las tarjetas, me está indicando que yo estoy ejerciendo abuso de poder en alguna circunstancia y no me daba cuenta. Y también el niño puede estar consciente de algún abuso de poder que está recibiendo y que no se daba cuenta. Y el niño va a aprender también que hay actitudes que es abuso de poder y que él desde chiquito se va a dar cuenta que eso está mal. O sea, eso es negativo. Entonces empiezan a ver estados de conciencia de la violencia en todas sus manifestaciones que no son claras dentro de la cultura patriarcal machista, la convivencia diaria. Hay muchas formas de violencia que no están claras. Y los agresores y los receptores de la violencia estamos pensando que eso es lo correcto, porque así ha sido siempre, además así lo marca la sociedad. Entonces eso es correcto, no nos damos cuenta. Y vivimos y ejercemos la violencia todos los días, en muchas ocasiones y en la gran mayoría sin darnos cuenta, desde nuestras creencias. Este juego nos abre esa situación, aguas, esta actitud no es correcta, es una creencia tuya. O esto que estás recibiendo es una creencia de él, ¿eh? O sea, así no debe de ser. O sea, tú tienes otros derechos y tienes otra manera de poder vivir. Todo eso lo despierta a través de ir avanzando durante el juego.
Germán, yo voy con la idea de jugar y divertirme. Con quien se anime ahí a jugar al caracol. La verdad es que yo las veces que lo he jugado me he divertido mucho. Y cada vez es diferente, y cada vez pasan cosas diferentes. Estamos participando en un diplomado en el módulo de capacitación de hombres violentos, y las personas que están tomando la capacitación jugaban el caracol, y era, la mayoría eran psicólogas y psicólogos, y era un pelear entre ellos porque no iban perdiendo y tú haces trampa. Lo mismo hicimos parar el juego y decir, ya estamos metidos en la competición, ¿no? Nosotros que estamos trabajando para parar la violencia, estamos en la competición, en este juego, algo que es tan sencillo. Y hacer esa reflexión pues causó la risa, pero también esa risa reflexiva que te dice, de veras, cómo estamos tan entrampados y qué tan difícil es salirnos de esos patrones. Y se reencauzó el juego a la cooperación. Entonces, ¿cómo volver a empezar a cooperar sin que tú que ya vas adelante, no, ya estás haciendo trampa? No, nada de eso, ¿no? ¿Cómo jugar? Y entonces pues pasan cosas diferentes, pero lo que sí es seguro es que al final queda uno divertido y queda uno con ideas nuevas, diferentes de cómo vivir mejor, conmigo, con mi pareja, con mis hijas, mis hijos y con el entorno. Entonces es algo valioso. Ojalá muchos se animen, y si lo jugamos, el juego del caracol dura entre 40 y minutos, una hora, y si lo jugamos en el transcurso del día 3, 4, 5, 6 veces, pues ahí nos vamos a divertir todo ese tiempo.
Jorge, hay en las instrucciones del juego, hay una indicación de que el juego no tiene como objetivo ganar. Que el hecho de estar jugando, con eso estamos ganando en conocimiento, en aprendizaje y en cambio de actitudes, ¿no? O sea, no tiene el objetivo a ver quién llega primero. Es parte de lo lúdico, de que ya ganó o hizo trampa a lo mejor, pero y algunos sí lo van sintiendo, ¿no? Pero lo importante, y ahí lo mencionamos, ¿no? Lo importante es que con el hecho de estar jugando y estar participando, estar escuchando las preguntas y las respuestas y las reflexiones, estamos ganando. Todos los que estemos participando, los que están conduciendo el juego y los que están jugando, todos estamos ganando.
Voy a describir un poquito el juego del caracol. Es una planilla de 40 por 50 centímetros en cartulina, trae en el frente impreso un caracol a colores y en el reverso trae instrucciones, un glosario. Hay 50 tarjetas con preguntas y una respuesta al reverso. Son 6 fichas y un dado. En eso consiste el juego, todo viene en una bolsita. Generalmente se lo vamos vendiendo, o más bien se lo vamos dando a las personas con las que convivimos en talleres, en ferias, en algunas pláticas, en algunos eventos abiertos. Nos presentamos ahí y ahí lo pueden adquirir, cuesta 50 pesos. Así es que ahora en Radio Educación, pues ahí quien lo quiera adquirir, también va a haber la posibilidad de que lo adquieran. No sé, pensamos que a lo mejor en futuro pueda ser una distribución masiva, inclusive varias versiones, el caracol para kinder, para secundaria, para bachillerato, para universidad. para doctorado, en fin, para varias. Creemos que modificando un poquito las preguntas puede ser un instrumento que se puede usar ya específicamente para una actividad muy particular. Para la elaboración del caracol, yo calculo que fue un aproximado de 200 horas de trabajo por cada uno de los participantes, que fuimos cuatro, en cuanto a investigación y después discusión de nosotros, revisión y sistematización, nos fueron como 200 horas por cada uno de nosotros para elaborar este trabajo. Y creo que nos esperan como otras 200 para revisarlo nuevamente. Ya están llegando las nuevas observaciones y bueno, como en toda cuestión dialéctica, esto va a seguir intentando mejorar cada ocasión. Estamos en esa disposición, en esa conciencia de que es algo que tiene que ir moviéndose y seguir avanzando para que sea más útil, más grato, más gozoso. Bueno, los compañeros de Morelia van a estar este domingo 31 de mayo en el evento de Radio Educación. Y vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde ahí jugando el caracol. Entonces ahí quien se acerque, quien se anime, quien tenga curiosidad o quien simplemente no tenga nada que hacer y le aburran las otras cosas, pues ahí estamos para jugar los de Moresby de 9 a 1 este 31 de mayo en Radio Educación.
Juan Esteban, pues les estaremos atendiendo a quienes nos hagan el honor, Germán Ortiz Pacheco y un servidor, Juan Esteban. Ojalá que Juan Esteban Hernández López, ojalá que tengamos la oportunidad de compartir. Juan Esteban, estamos dando respuesta a la pregunta, ¿qué es la cultura machista? La cultura machista es una creación social, todos la creamos y participamos en ella, en la que demanda, especialmente de los varones, el dominio, el control sobre las demás personas, tengamos o no la razón. De todas maneras, nos pide controlar de esa manera.
Jorge, tengo la tarjeta 5, dice, di tres ejemplos de violencia emocional. Bueno, la violencia emocional es el resultado de las otras violencias. La violencia de física, de sexual, económica, generan un daño y generan una violencia emocional. Manipular, ignorar, descalificar, entonces son de violencia emocional. Por ejemplo, si mi hijo me dice, mira, vi este tema en la escuela y creo que el maestro dijo eso, yo creo esto, y yo le digo, no, estás equivocado, eso no es. Estudia más. Estoy descalificando su opinión o su conocimiento de él, ¿no?
Yo tengo la pregunta 8 del color azul, que es la zona de las posibilidades de empezar a actuar con equidad. Y dice la pregunta 8, ¿qué puedes ganar si ante un conflicto te retiras a reflexionar antes de violentar? ¿Y qué puedo ganar? Lo primero que gano es que no voy a violentar a la persona con quien tengo ese conflicto. Y lo segundo que gano es que me puedo dar un tiempo para pensar qué otra cosa puedo hacer que yo esté bien y que no lastime a la otra persona y no abuse de ella. ¿Qué otra pues, cosa puedo ganar? Idear posibilidades de relacionarme y de valorar a la persona con la que tengo el conflicto y ver que el problema no es ella, que el problema es que tenemos una diferencia de opinión, de necesidad y de interés y que eso necesita ser resuelto en la manera en que ella esté bien y yo esté bien. Entonces, si me retiro un poquito o un muchote a reflexionar antes de reaccionar violentamente en un conflicto, tengo la posibilidad de evitar la violencia y generar algo satisfactorio para ambos.